de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. ¿Tenés unos quesos? Perdón, ¿unos pesos? Hacelos rendir en Fondo FIMA todos los días y sacalos cuando necesites.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Auspicia este programa Buenbit, la app de inversiones que te permite operar más de 30 criptomonedas y generar rendimientos diarios en dólares digitales para que tus ahorros rindan más.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Y bueno, señores, arrancó una semana bastante tranquila en Wall Street con leves subas para los tres índices. Las acciones argentinas, bueno, operando más bien mixtas, algunas cayendo 3%, otras subiendo un poco más del 2%. Pero bueno, en general con cierto grado de debilidad. El Merval en dólares 0,3% arriba, así que sin grandes cambios. Todavía debajo de los 1.500, está 1.460 puntos. Y bueno, los tipos de cambio financiero siguen bastante estable. El MEP a punto de perforar los 1.200, está en 1.204 pesos y el contado 1.226. Última semana del blanqueo, por lo menos en la etapa de lo que tiene que ver con declarar los dólares, y eso es lo que está trayendo una avalancha de apertura de cuentas IRA y una avalancha de dólares, por lo que comentan los bancos. Bueno, eso evidentemente es lo que está ocurriendo, así que bueno, mucho vamos a ver si lo alargan o no, si lo van a alargar este plazo o no, bueno, seguramente lo comentarán sobre el final de la semana, no lo van a decir antes, para asegurarse que, bueno, aquellos que eventualmente están un poco haciendo la fiaca, que no se demoren demasiado más, claro, si lo anticipan mucho antes, el tipo que está esperando sigue esperando. En cambio, si llega sobre el final, bueno, evidentemente lo pueden seguir alargando un poquito más. Pero bueno, señores, hoy fue un día histórico para Argentina porque Milei abrió las sesiones en Wall Street. Así que bueno, tocó la campana, hizo el martillo, y bueno, obviamente le... bueno, es histórico porque en general esto no suele ocurrir. La última vez que ocurrió fue con Néstor en 2006. Y bueno, básicamente, yo no sé, lo voy a preguntar hoy, lo vengo charlando. No es una noticia que en general sea una oportunidad de compra para mí. Todo lo contrario. El mercado ya viene subiendo un montón y viene obviamente recuperándose de toda la caída de 2018. Hay acciones que están bastante... bueno, en máximos, Argentina está en booming, con los bonos también repuntando fuertemente, así que tenemos un panorama en donde esta apertura de Milei viene en un contexto en donde el mercado financiero argentino está bastante sólido. Distinto sería si Argentina está bajo un panorama de fuerte crisis, que nadie la quiere y demás, y va el presidente a abrir las sesiones. Es raro. Lo que te está demostrando esto es un escenario, no sé si de euforia, pero de mucho optimismo, y bueno, eso de alguna manera deja, a mi punto de vista, y habiendo estudiado el behavioral economics, behavioral finance, cómo se comportan los mercados a distintas noticias, no sé, no es una, este evento no es algo que me genere demasiado optimismo o entusiasmo. No estoy diciendo que veamos un techo y que el mercado colapse, pero bueno, lo que estoy diciendo es que me parece que deja un poco más vulnerable a los activos a, por lo menos, hacer una pausa. La verdad que han venido realeando de una manera impresionante. Y bueno, veremos si luego de esta semana con el blanqueo, el final del blanqueo, bueno, vemos cómo siguen los activos financieros más allá de esto. Pero bueno, es una buena noticia porque más allá de los activos financieros, despejándonos del corto plazo, porque esto que puede pasar es en el corto plazo, pero más allá de eso, lo que sí hay que decir es que Argentina vuelve al mundo, o ya está en el mundo, ¿no? Y necesitamos un presidente, un gobierno promercado, que mencione un estilo de conducción política y económica fundamentalmente más racional respecto del desastre que teníamos en el pasado. Y eso obviamente es música para los oídos, para Wall Street, para todo el mundo, donde encuentra a un gobierno que quiere hacer prudencia fiscal, que está obsesionado con la prudencia fiscal, con el superávit fiscal. Entonces, dado que las crisis económicas argentinas siempre vinieron por el lado fiscal, que tengamos un presidente y un equipo económico obsesionado con cuidar ese equilibrio, bueno, claramente habla de un panorama completamente distinto respecto al que teníamos antes, con el potencial que siempre tiene Argentina, y encima gobernado por alguien que quiere hacer las cuentas públicas en orden. Bueno, obviamente es positivo para los inversores, y por eso la popularidad de Milei, que contrasta con lo que venimos viendo en el pasado, pero también contrasta con cosas que pasan en el barrio, en Latinoamérica, incluso en España. Entonces genera un contraste fuerte, incluso en Estados Unidos, ¿no? Con Biden y cierto grado de alguna medida populista, ¿no? Obviamente criticado por Trump y por referentes importantes como Elon Musk, ¿no? Entonces, creo que a Milei le va de esta manera por el contexto global en el cual justamente está apareciendo Milei. Pero bueno, obviamente nosotros venimos sufriendo el populismo de hace bastante tiempo. Así que bueno, un buen dato para eso. Y hay un escenario que a nivel internacional puede estar jugando a favor de la Argentina. Y obviamente que es que la Reserva Federal bajó la tasa de interés en la última semana en 50 puntos básicos, por encima de los 25 puntos básicos que se suele mover, así que en ese sentido sorprendió positivamente al mercado. ¿Por qué? No solo porque bajó la tasa por encima de lo que esperaba, que en realidad ese no fue el dato, sino que en realidad proyecta un escenario de baja de tasas menor respecto de lo que tenía especulando el mercado previamente, y de alguna manera se interpretó que la Reserva Federal está con un escenario base en donde se está visualizando básicamente un soft landing de la economía. Entonces tenemos un contexto de baja de tasas sin un aterrizaje forzoso, es decir, la economía de Estados Unidos evitaría una crisis, evitaría pérdida de empleos, un freno en la economía abrupto, sino más bien, digamos, como se suele decir, un aterrizaje suave. Entonces, de esa manera, el mercado se entusiasmó y también, obviamente, para la Argentina lo beneficia porque la baja de tasas hace más sencillo el contexto financiero para los mercados emergentes que quieren regresar, que quieren acceder o rolear su deuda a los mercados internacionales, y entonces, en ese sentido, termina siendo positivo para los mercados emergentes. Y además porque los inversores buscan rendimientos altos en otros mercados más allá de Estados Unidos, y si se da la baja de tasas, como ya se inició, bueno, de alguna manera los inversores tendrán que buscar rendimientos en otros lugares. Y ahí Argentina, bueno, con una promesa de ajuste y estabilidad fiscal, bueno, es algo que obviamente el mercado se siente más a gusto. Claramente ahí lo que más está en déficit ahora el gobierno es qué pasa con las reservas, y obviamente el gobierno estuvo cumpliendo su objetivo, tenía el objetivo fundamental de bajar la inflación y cuidar la nominalidad, pero obviamente a costa de que las reservas no crezcan. Bueno, lo logró, porque la inflación y la nominalidad bajó y tampoco creció en las reservas, así que podemos decir que el objetivo que tenía planteado el gobierno lo logró en todos los ámbitos. Es un poco irónico, pero también es para remarcar que la inflación y el dólar siguen bastante estables. Irónico en el sentido de que el gobierno prefirió sacrificar reservas a costa de frenar la nominalidad, y logró todo porque sacrificó reservas y logró frenar la nominalidad, que de hecho para ahora, para el mes de septiembre, por cómo viene la dinámica inflacionaria este mes, se proyecta que la inflación va a quebrar el 4% mensual. Las estimaciones del mercado y también los datos de alta frecuencia están indicando una inflación en torno al 3,5%. Los datos de inflación break-even están en niveles de 3,6% de acá a fin de año y bajarían al 2,8% mensual para los primeros meses del año que viene. Entonces, todavía Milei dijo que van a salir del cepo cuando la inflación esté en cero. Bueno, obviamente eso no va a pasar, por lo menos ni este año, por lo menos durante el próximo año. Ni siquiera ellos lo plantean de esa manera. Creo que fue una manera de decir, mire, no me hinchen más con este tema, vamos a salir cuando vamos a salir, porque ni siquiera ellos plantean una inflación del cero, porque para este año esperan 104, para el año que viene 18% de inflación, así que nunca va a estar en cero. Así que me parece que de alguna manera el gobierno se está sacando de encima la presión con esa manera, y toma protagonismo la idea del cepo for longer, un poco haciendo referencia al higher for longer de la Fed. Bueno, para mí es el cepo for longer, en donde el gobierno ya está planteando la idea de que se va a mantener el cepo, se alarga la continuidad de los controles cambiarios, probablemente o sale en el verano, y si no sale en el verano, saldrá después de las elecciones que viene. Milei ya dijo que se puede crecer con cepo. Así que me parece que un poco se está armando ese panorama. Pero bueno, mientras tanto, lo que sigue priorizando el gobierno es controlar la inflación. Creo que el gobierno entiende que si controla la inflación, bueno, tiene una buena parte de la batalla ganada. Obviamente falta y la inflación y el dólar, ¿no? El dólar, si bien lleva 7 semanas consecutivas de baja, cae 15% y 16% de los máximos, los dólares financieros. Así que eso claramente es un escenario positivo, porque si el dólar no sube, no se traslada a la inflación. Si además el gobierno no emite, no se traslada a la inflación. Si el gobierno no acelera el crawling peg, no se traslada a la inflación. Si el gobierno compra dólares y parte de los dólares que vende, que compra, los vende en el contado con liqui para absorber los pesos que emite y así frenar la brecha, tampoco va a subir la inflación producto del traslado a precios. Entonces el gobierno lo que está tratando de armar es todo un panorama en donde la nominalidad de la macro efectivamente se frene en seco, pero que eso no implique necesariamente un freno adicional en el nivel de actividad. En paralelo se estuvieron dando buenos datos desde el punto de vista fiscal también, cuando uno observa, tenemos el mejor dato fiscal en acumulado en los 8 meses desde 2008. Y eso obviamente es positivo. Que el gobierno busque mantener eso es música para los oídos, por supuesto, para todos los inversores, y por eso sigue perdurando las estrategias de carry trade, siguen perdurando las inversiones en pesos. Los inversores siguen debatiendo sobre si luce conveniente estar en LECAPS o en SER, o un combo, o dolarizarse, ¿no? Porque también los tipos de cambio reales se apreciaron sustancialmente. Pero bueno, tenemos el mejor dato fiscal acumulado en lo que va del año, desde 2008. tuvo un superávit financiero de 4.000 millones de pesos, un primario de 900.000 millones de pesos el gobierno. Entre enero y agosto el superávit primario fue de 1,5 puntos del PBI y el superávit fiscal 0,4 puntos del PBI. Así que, bueno, mejora fuertemente. Entonces, la prudencia fiscal tiene su recompensa desde el punto de vista de tener una nominalidad, una macro más ordenada. El gobierno igual mantiene el ajuste fiscal porque sigue la motosierra, sigue aplicando, pisando los gastos. Los gastos primarios cayeron casi 24% real interanual en agosto. Los corrientes cayeron casi un poco más del 19% interanual real. Ambos aceleraron la contracción respecto del ajuste que se dio en julio. Todos los registros cayeron en términos de dos dígitos interanual, salvo asignaciones, que subió 23%. Después dicen que Milei no cuida a los más vulnerables. Bueno, ajusta todo. Y bueno, obviamente también ahí ajustó a los jubilados, pero en lo que tiene que ver con las asignaciones, creció. El gasto primario en los primeros 8 meses tiene una contracción acumulada del 30% interanual real, el gasto corriente 25% interanual real, así que bueno, obviamente sigue con la motosierra. También se dieron buenos datos desde el punto de vista comercial. El superávit comercial en agosto fue 1.963 millones de dólares, dio vuelta a la tortilla completamente respecto del déficit que teníamos a esta altura del año de 974 millones de dólares. Como se dice, en agosto del año pasado. Uno puede decir, bueno, sí, pero Julián tenía la cosecha. Bueno, pero también tenían el dólar soja. O sea, que liquidaron, obviamente menos, pero que liquidaron. Mientras tanto, también pisaban importaciones. O sea, digo, hacían las cosas mal antes. Bueno, ahora el gobierno, obviamente, también controlando las importaciones y hasta agosto incluso manteniendo el impuesto país. Bueno, igualmente logró un superávit de 1.963 millones de dólares en lo que va del año, 14.151 millones de dólares de superávit y suma 13.394 millones de dólares en los últimos 12 meses. Las exportaciones cayeron 2,1, 3 meses consecutivos de caída. Las importaciones cayeron 10% mensual. Las exportaciones acumulan un avance de casi 15% interanual. Las importaciones caen 10% mensual. Así que bueno, de alguna manera eso también sirvió para obtener el resultado positivo que se dio. Mientras tanto, bueno, sigue las últimas semanas de blanqueo, impresionante el rally que se está dando en los depósitos en dólares, que eso termina después derramando en los activos financieros. Más de 30.000 millones de dólares ya hay en los dólares en los depósitos en dólares del sistema privado, perdón, de depósitos en dólares del sector privado en el sistema financiero. Crecen más de 8.500 millones los depósitos en dólares durante este gobierno y más de 7.000 millones en lo que va del año. Así que, bueno, obviamente se está recuperando fuerte, íntimamente relacionado con el tema del blanqueo, pero nadie va a blanquear y nadie va a depositar los dólares si no confía en un gobierno. Entonces, como hay confianza y el gobierno promete prudencia, bueno, también en ese sentido los inversores confían. Hablando de confianza, yo siento que igual el gobierno también está un poco sobreconfiado, digamos, demasiado con el pecho inflado, con algunos resultados que obtuvieron, pero bueno, también cuidado, ¿no? Porque, bueno, como se dice, Caputo salió a decir, bueno, che, inviertan, porque ya el cuco del kirchnerismo no vuelve más. Bueno, ojo, porque esta historia ya la vimos, y bueno, son muy hábiles los demás, ¿no? Son muy hábiles el kirchnerismo. Un red flag fue que ahora cayó debajo de 50 el índice de confianza al gobierno. Cuidado, muchachos, no pequen de confianza, no les conviene, perfil bajo. Está bien que se peleen con el kirchnerismo para no darles espacio, pero debatan con argumentos. Más fácil decir, vamos a trabajar para que los irresponsables de siempre no vuelvan, pero eliminar el riesgo kirchnerismo yo no lo haría, yo no lo diría. Me parece que es un error, es sobreestimar al rival, ya lo hicieron, lo sobreestimaron. De hecho, Caputo pensó que por el solo hecho de que él y todo el equipo económico de Macri haya accedido a la presidencia en 2016, se iba a resolver todo. Fíjate la sobreconfianza que tenían y bueno, al fin y al cabo terminaron volviendo. Es cierto que este gobierno tiene mejores resultados y mejores fundamentos respecto al que tenía Macri. Se lograron muchísimas cosas más en estos 8 meses de lo que logró Macri en toda su gestión. y así terminó la gestión de Macri. Pero nada, desde el punto de vista político, obviamente no soy un analista político, pero no estoy de acuerdo en decir el cuco no viene más, cuidado, y bueno, no escupamos para arriba tampoco, enfóquense en que la economía rebote más fuerte, en que el salario real mejore, en que la seguridad de los argentinos esté mejor, con menores índices de delictivos, con menor corrupción, con bajar la inflación, con acumular reservas, con generar conexiones internacionales, con salir del CEPO, liberar regulaciones. Hay regulaciones que todavía no las sacaron, que yo no entiendo por qué no las sacan, que perjudican al libre funcionamiento del mercado de capitales, permitirle a las empresas que se financien a tasas más bajas. De eso tienen que hablar, de eso tienen que preocuparse. Prometer que no va a venir más el cuco me parece irresponsable. Pero bueno, mientras tanto, como dije, los bonos vienen muy bien. El riesgo país ahí a punto de quebrar o queriendo quebrar los 1.300 puntos. Y en el último mes, los bonos en dólares argentinos son los segundos que más suben en el mundo emergentes de alto riesgo. Así que, bueno, bien, bien. Y por eso, gracias a todo ese rally, bueno, finalmente tenemos a Milei hablando en Wall Street. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich. Vamos, ya tengo al invitado en línea, pero primero vamos a hacer el corte de la media hora. Lo hago adelantado, así vuelvo con él y le damos directo hasta las 8. Quédate, esto es Aftermarket.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Gimnasio te espera, OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Mediodías en Movidic. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movidic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende, a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Ya estamos con el invitado de hoy, Julio Calcagnino, Team Research Leader. Research Team Leader de TCA Bursátil, del grupo Transatlántica. Julio, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Cómo va? Tanto tiempo, un gusto estar acá.
La verdad, che, ¿cómo viene todo por ahí por Rosario?
Muy bien, por suerte, muy bien. Tengo una gran novedad para tirar, pero no sé si hacerlo al final o ahora.
Tíralo, a ver.
Bueno, nada, viste que como TCA Bursátil va a estar como colocador de la ON que va a sacar REBA Compañía Financiera, que es la unidad de servicios bancarios del grupo Transatlántica. Estamos saliendo el jueves, Badlar, a 9 meses, Bullet, y bueno, intereses trimestrales, así que ya tiré el chivo, me puedo quedar tranquilo.
Bueno, che, bien, bien, perfecto. No sabía, hoy me llegó un mail sobre esa ON, claro, porque forma parte del mismo grupo, ¿no?
Exactamente. TCA Bursátil es la parte, la rama de servicios bursátiles, y REBA es la parte de servicios bancarios, es la unidad de negocio de servicios bancarios. Entonces estamos saliendo con la primera ON, la serie 1. Es el inicio en el mercado de capitales de REBA, así que bueno, estamos muy contentos por eso y vamos a meterle full esta semana.
Bueno, che, qué bien. Llega en un momento en donde el dólar está estable.
Sí, tal, ¿no? Cual. Entonces, es una de las cuestiones. Y después, otra cuestión también es aprovechar la ventana. Bueno, por ON es elegible blanqueo, así que es aprovechar el momento que da el mercado para salir con esta emisión.
Bueno, o sea, hablando un poquito del tema, ahora te quiero hacer más preguntas, pero ¿cómo ves entonces el futuro del carry? A ver, hay algunas cuestiones ahí por analizar, ¿no? Me parece que el mercado está muy preocupado en la floja dinámica de las reservas, pero también aliviado en los logros en materia inflacionaria. Es como que el gobierno dijo, me voy a ocupar de bajar la inflación y la nominalidad, pero voy a sacrificar reserva. Bueno, logró todo, porque tiene menos, o sea, no acumula reservas, pero la inflación y el dólar está más bajo. Por otro lado, también observar la fuerte caída en los tipos de cambio reales, nominales y reales, ¿no? O sea, el spot en los financieros y este crawling peg lento que ha generado una pérdida de competitividad. Entonces, digamos, tenés ahí alguna red flag, pero también buenos datos que te dicen, bueno, digamos, no hay prudencia fiscal, hay buenos números fiscales, buenos números comerciales. ¿Con qué te estás quedando vos para sacar la ecuación finalmente?
Mira, para mí la clave acá no va tanto por la imagen de competitividad, que la podemos charlar un poco, lo que es competitividad del tipo de cambio, sino porque del otro lado tenés la bazuca del central que tiene munición todavía y que puede llegar a mantener el dólar a raya, por lo menos tranquilamente, hasta fin de año. Entonces, en ese sentido, el dólar, digo, al tener la capacidad de intervención disponible, es como que te invita a tomar posiciones en pesos. Después la discusión pasa por el lado de hacemos ser o hacemos tasa fija y dónde nos colocamos. La verdad, la inflación, viste, viene un poquito más viscosa de lo que inicialmente quizás esperaba. El mes pasado se aceleró un poco la núcleo. Tampoco creo que vaya a bajar muy fuerte en septiembre. Creo que el número, el 3.5 del REM último, es bastante alineado a lo que vienen tirando los datos de alta frecuencia. Así que me parece que un poco ahí queda la discusión. No es tanto carry sí, carry no de corto plazo, sino es cero tasa fija. Y yo en algún punto me estoy sintiendo, al menos hasta fin de año, y viendo esta viscosidad que está teniendo la inflación, me siento más cómodo con ser. Pero bueno, esa es la imagen que me quedo, ¿no?
Doy fe, yo te saco en varias notas, obviamente a todo el equipo de TCA lo saco en varias notas para el cronista, porque me gusta mucho sus análisis, y lo digo porque digo, no es que estás diciendo esto por la ON, sino porque realmente lo venís señalando hace bastante, está ahí puesto, sí, en las notas, así que bueno, el tema del ser, muchos dicen, bueno, me ante algún tipo de movimiento cambiario nominal, por eso prefieren la ser como cobertura ante un salto inflacionario o un salto devaluatorio, sí, y un pass-through, pasa por ahí.
El riesgo del ser, más que todo, es que la inflación baje, digamos, que se genere el mejor escenario posible, que es que la inflación siga bajando. Entonces ahí, ok, me quedé con un ser que me hubiese gustado más tener la LECAP, por ejemplo. Ese es el drama, quizás, de posicionarse en ser. Y después el hecho de que, fíjate que la paleta de vencimientos, al menos de corto plazo, no es tan completa como la paleta de LECAPs. Pero bueno, es algún punto elegir que tomar, yo hoy prefiero, ya te digo, pensando un vencimiento a diciembre, por ahí, me siento más cómodo con el ser, incluso que a veces están bastante, hoy estuvieron relativamente bastante parejos, o quedó un poquito más arriba de la LECAP, pensando en la infla que proyecta REM, en lo que sería primer cuartil y mediana, quedó un poquito arriba de la LECAP, pero realmente, como no es tanto arriba, prefiero pagar ese seguro inflacionario de vuelta. Con esta inflación que está bastante más viscosa de lo que quizás esperábamos en un primer momento, y teniendo en cuenta dos cosas. Uno, la dispersión de precios relativos sigue siendo alta, entonces eso te deja un poco de inercia inflacionaria para adelante, porque todavía hay algunos precios que siguen como atrasados en relación al nivel general. Y después, la baja de impuesto país, yo no sé qué tan rápido la vamos a sentir, qué tan rápido se va a hacer el pass-through de esa baja de impuesto país al nivel general de precios, porque si uno mira evidencia empírica o todo lo que es la literatura que se ha escrito en torno a eso, a veces ante baja de impuestos o ante baja de costo de insumos, hay como una reticencia a los que formaron inventarios con los costos que tenían el impuesto, tienen como una reticencia a venderlos más baratos, como a reconocer menos márgenes, entonces como que van a aguantar un poco hasta que no les quede otra más que bajar o que el mercado les convalide los precios de los productos. Entonces, en esa ecuación es que me termina gustando más el ser.
Ahora, lo que tiene que ver con LECAP, vos y los break-even estos famosos entre ser y LECAP, ¿sentís que el mercado está demasiado optimista? 3.6 mensual promedio en lo que queda de este año, y baja al 2.8 mensual de inflación esperada para lo que es el año que viene.
Sí, a ver, te diría levemente optimista, no muy optimista. A ver, yo entiendo el optimismo por lo que vos conversabas en la editorial. A ver, el gobierno en lo que es materia inflacionaria ha hecho la tarea. Entonces, es fundamentado el optimismo. Se mantiene el resultado fiscal, prácticamente fuentes de emisión no tenés, entonces es cuestión de tiempo a que se termine acomodando todo, es que esa dispersión de precios relativos se haga cada vez menor. Quizás en el corto plazo sí lo noto un poco más o un poco optimista al mercado, pero pienso que la dinámica de largo plazo de inflación, si todo sigue como viene, es benévola, ¿no? Es benigno el escenario hacia adelante.
Bueno, ¿qué te pareció el toque de campana? ¿Cómo lo tomás como, no sé, es un red flag para vos?
Es parte de un show, digamos. Está buenísimo, me encanta que Javier haya ido a tocar la campana, pero me parece que no es un market mover para nada. O sea, ni para abajo ni para arriba. Me parece
¿Es un non-event?
¿Qué?
Un non-event, un no-event. Claro,
exactamente. Vos habías usado, no me acuerdo qué expresión usaste exactamente en el editorial, pero que casi que yo me quedé pensando, más que liberar la rueda bursátil de hoy, lo que tendríamos que liberar es el cepo, pues me parece que ahí está la clave para destrabar muchísimo upside en los activos argentinos, la cuestión cepo, tipo de cambio, parece que ahí está el meollo de la cuestión hoy, ¿no?
Bueno, yo lo tomo como, sí lo tomo como un red flag, ¿eh? Más que nada, como a ver, uno no quiere comprar activos que en donde generalmente, viste, el mercado castiga consensos, y me parece que esto genera un grado de optimismo un poco más alto.
Sí.
Y digamos, no sé, yo lo veo así, viste, como que más que nada porque yo llevo adentro lo que tiene que ver el contrario opinion, ¿no? Entonces, esto te hace estar más sesgado hacia el lado positivo y no tanto hacia el lado negativo. Y entonces, bueno, si yo aplicase la regla que dice Warren Buffett, me pongo optimista con tanto negativo y me pongo negativo con tanto optimistas, y yo creo que todos ahí abajo felicitando a Milei y Milei ahí, viste, siendo el estrella, no sé, me hace un poco más de ruido. No estoy diciendo que veamos un crash, pero bueno, qué sé yo, no lo sé. Pero bueno, ¿qué te parecen los bonos? No pararon de subir, o sea, tenemos un mercado demasiado un booming, ¿no? Porque tenés los bonos volando, el Merval a punto de quebrar los 1.500, el riesgo país a punto de quebrar los 1.300, el tipo de cambio estable. Digo, todo esto en 8 meses, cuando hace 8 meses, nada, teníamos lo opuesto, ¿no? Bueno, no hace 8 meses, digo, en la gestión anterior.
Bueno, si querés arrancamos atacando los bonos. La verdad, a mí, digo, cuando miro la paleta de activos argentinos, lo que es la curva hard dollar es lo que más me gusta. concretamente los globales. A ver, no voy a ser, lamentablemente no voy a ser muy innovador. Creo que todos los research de Argentina estamos haciendo más o menos el mismo análisis, que trazamos la curva de Ecuador, Salvador, Mozambique, Gabón, Pakistán, todo ese grupo, y fijamos el ápice que tendríamos con convergencia. Comienza que la curva de esos países, el triple C más, Argentina está triple C, o sea que habría que destrabar un escaloncito para arriba, lo que es la calificación de riesgo, y tenés un upside en los bonos que serían del tramo medio, en realidad, por decirle, de la curva, lo que es el 35, el 38, el 41, sí. Tenés upside en torno a 30%, me parece que ese es el activo que más potencial tiene, porque si vos vas a lo que es equity y agarrás los ADR y, por ejemplo, tirás el precio de consenso de bancos y demás, y no tenés muchos que te den el 30% de upside. Te diría que hoy están CEPU, Cresud, Galicia, Vista, Biox, pero no es la mayoría el que te da ese perfil de retorno esperado. Sí. Obviamente lo que termina faltando es el catalizador, es decir, lo que hace que te muevas desde donde estás a esa curva triple C más, que es casi un 12% flat, digamos, y todavía tenemos una cierta distancia.
Claro, porque la apuesta está o se normaliza la curva, o convergemos hacia créditos similares.
Sí, a ver, yo
¿puede haber una convergencia a créditos similares con curva invertida?
Mira, por momento la curva triple C más, en algunas veces que yo la tengo armada mezclando todos los países, que me lo pueden criticar a la metodología, en algunos momentos estuvo invertida, ahora está flat, por ejemplo, en torno a 12. Entonces, a pesar de que los que tienen más para comprimir son los bonos cortos, la duration de los 35, 38, 41 te terminan gatillando un poco más de upside. Y después, si me voy a lo que es ley local, porque ahí te lo charlé como Bonares, si me voy a lo que es ley local y te digo, che, mirá, te supongo que si esto se normaliza un poco, el ley local va a rendir un punto de TIR más que el ley extranjera, la verdad es que el perfil de rendimiento me queda bastante similar entre el ley extranjera y el ley local. Te diría que inclusive un poco más sesgado al ley extranjera. Si a eso le sumo que los spreads de legislación están por debajo del promedio 2024, y casi que te termino diciendo, che, mirá, lo que más me gusta a mí de la paleta de activos argentinos son los globales 35, 38, 41, entrar con posición diversificada ahí. No soy tan constructivo en popreales yo, eso tengo que decirlos, ahí soy un contrarian a muchos de mis compañeros de la oficina, un montón de colegas que lo recomiendan y tienen su fundamento, a mí no me gusta tanto el popreal, por esta curva del resto, pero bueno.
¿Cuál es el fundamental? ¿Por qué?
Mira, yo de vuelta, mi opinión personal, porque incluso hasta en TCA Bursátil tenemos ahí la discrepancia.
Pero contá el debate, digamos, contá el lado del otro.
A ver, yo lo que estoy viendo es que un bopreal básicamente es un título que casi que depende de la misma caja que los bonos hard dollar, siendo que no tenés acceso al mercado de capital, o sea, todo depende de las reservas. Entonces, prácticamente tienen todos el mismo riesgo, porque casi que el hablar de tesoro BCRA es como
lo mismo.
Es como lo mismo, exactamente. Entonces yo digo, ¿qué tienen los bopreales que no tienen los bonares o los globales? Y yo digo, y bueno, mirá, que se vencen en el gobierno de Milei. Entonces, el gobierno de Milei es un gobierno que tiene voluntad de pago, que eso es indiscutible, que tienen voluntad de hacer las cosas bien, que te salgan bien es otra cosa, pero ¿qué es lo que estoy viendo yo? Ok, ¿se me justifica a mí pagar más caro el título porque caiga en el gobierno de Milei? Entonces yo personalmente creo que no, porque los riesgos siempre están presentes. Acordémonos cuando teníamos el caso de las LET en 2019, que las comprábamos a rendimiento mucho menores porque caían dentro del gobierno de Macri, y te apareció el cisne negro de las PASO. Entonces, evidentemente, siempre uno está como susceptible a riesgos. Argentina es un país que depende de la actividad agropecuaria, que te agarra una sequía, no parece que vaya a ser la zona base, pero te agarra una sequía y te puede dejar complicado. No tenemos acceso al mercado de capitales, entonces yo digo, che, me gusta ir donde tengo más rendimiento y menos paridad. Entonces, esa es mi justificación de por qué no soy tan amante de los bopreales. Pero sí tengo que decir, hay un montón de colegas que lo recomiendan y tienen sus fundamentos, y es verdad que el mercado los valora más. O sea, innegable.
A ver, entre los pro está que lo emitió el Banco Central y tiene un mejor grado crediticio, digamos. para mí equivocado, porque es el mismo riesgo, pero bueno. Eso, punto número uno. Segundo, que vencen dentro de la actual gestión varios de esos. Y tercero, que varios de esos también te permiten pagar impuestos. Y eso es en dólares, está dolarizado. Entonces, tiene sus pros y, bueno, tiene sus contras. Pero igual, con esos mismos argumentos que dijiste, no compraría ningún global tampoco. O sea, en todo caso, ves hoy los ves caros y preferís los globales.
Exactamente, prefiero los globales.
Bueno, después te quería preguntar con relación a las acciones. Resulta bien que recién, hablando que me hablabas de acciones, Ray Dalio, que es uno de los administradores de inversión y, bueno, magnates más conocidos en Wall Street, hizo un cálculo de cuáles van a ser los países que más van a crecer en promedio en los próximos 10 años. Primero está India, lo acaba de publicar, te lo comento. Primero está India, Emiratos Árabes, Indonesia y Arabia Saudita. Van a crecer entre 6.3 y 4.6. Bueno, Argentina está dentro del, si no me equivoco, dentro del top 10 y va a crecer 2% promedio. No, no está dentro del top 10, pero bueno, está ahí nomás. 2% anual por año en los próximos 10 años. Incluso va a estar por encima de países como, mira, dentro de lo que es, como se dice, va a crecer igual que Australia, 2,1% proyecta en los próximos 10 años Dalio, pero por ejemplo, debajo de Argentina está Irlanda, Brasil, Estados Unidos, Japón, Canadá, Portugal, Bélgica, Francia. O sea, Argentina va a crecer más que anual en promedio, más que esos países en los próximos 10 años por año, ¿no? 2% anual por año. ¿Qué te parece? Esto para las acciones debería ser un buen dato.
Indudablemente, para las acciones, tener crecimiento económico es positivo, más aún cuando tenés un Merval que tiene la mayor cantidad de compañías que son cíclicas, donde tenés un riesgo país que, si uno sigue haciendo la tarea, tiene todo por bajar. Evidentemente, es positivo para las acciones. Ahora, qué sé yo, mirar de acá a 10 años cuando todavía no cruzamos el Rubicón, me parece que es un poco pretencioso, por decirlo de...
Bueno, es una proyección, digo, es una proyección, sí, de Ray Dalio, que obviamente lo está planteando. Pero vamos a crecer más que, como te digo, según él, Y obviamente tenés el riesgo, viste, siempre el regreso al populismo y eso, que fue lo que nos hizo generar subidas y bajas abruptas, pero proyecta que vamos a estar mejor que Estados Unidos, que Brasil, que Corea, que UK, que Canadá, que Japón.
Diría, vamos a ponerlo bien, vamos a crecer más. No creo que vayamos a converger a los niveles de producto de esos países, pero sí, que vamos a tener un crecimiento más alto. A ver, es lógico, haciendo la tarea, que un país emergente, digo, hasta por teoría macroeconómica, que crezca a tasas más altas, no me resulta raro. A mí lo que yo vuelvo a traer es, ¿cómo vamos a motorizar ese crecimiento? ¿Por dónde se va a terminar motorizando ese crecimiento? ¿Y cuáles son los pasos que se tienen que dar de corto plazo? Porque todavía estamos en un periodo de definiciones, como para decir, che, para adelante ya tenemos el camino asegurado, ¿no? Pero no me resultaría raro que Argentina, un país emergente, crezca más, o pseudo emergente, crezca más que un país desarrollado, que mucho de esa lista, porque responde bastante a la teoría macro.
Te quería preguntar, ¿qué viste que hoy Milei dijo que vamos a salir del cepo cuando la inflación esté en cero? ¿Cómo lo tomaste vos? Para mí fue, mire, no me rompa mal, huevo. No sé cuándo vamos a salir del cepo.
Te diría que bastante similar a vos lo tomé. De hecho, pienso de que, bueno, que, a ver, acá estamos todos, viste, con la especulación. Si el cepo sale después de las elecciones del año que viene, si sale a finales de este año con la baja del impuesto país, estamos todos ahí especulando cuándo va a venir la fecha de salida de cepo. Punto a tener en cuenta, viste que la semana pasada entró a circular mucho la cuestión de si Petronas al final se baja del proyecto de Argentina GNL que iba a sacar con YPF. Entonces, bueno, de toda la información que fue surgiendo, la típica que levantan fuentes del sector es, che, los dos puntos que levantaban de por qué no se destrababan todavía inversiones en segmento de oil and gas, uno era la competitividad cambiaria y el otro era el cepo. Entonces, sí, ok, trajimos RIGI, pero sigue pendiente la cuestión de competitividad cambiaria y de salida de cepo. Y en la medida en que eso se demore, se va a demorar no son un montón de cosas, como por ejemplo este caso es sectores que pueden motorizar la economía real. A ver, el gobierno entiende que su apoyo o su base de apoyo vino por el lado de bajar la inflación, quiere quedarse seguro con ese objetivo, es entendible, pero tampoco vamos a poder vivir con cepo toda la vida. Y ya tenés sectores que te lo están reclamando para empezar a motorizar la economía real.
¿Tenés un timeline de cuánto puede salir si vos tuviese que arriesgar? Yo lo tengo. Yo lo que dije es que o salimos antes de febrero, y si no después, si es después de febrero, no salimos. Salimos después recién de las elecciones.
Estoy similar a vos. A ver, lo que comentaba antes, la inflación viene viscosa, o sea, entonces quizá la convergencia no se dé tan rápido como esperaba el gobierno. Otro punto es el tema de las reservas. No nos olvidemos, todas las veces que hubo declaraciones de si tuviese tantos dólares sacaría el cepo. Eso te está señalizando un poco el régimen cambiario que están pensando después, un régimen cambiario que probablemente sea como muy lo más de libre mercado que sería, debería ser de flotación sucia cuando te hacen esa declaración, o que estén pensando un esquema más parecido a una fijación, y para sostener eso necesitas reservas. Entonces también esa declaración de yo te sacaría del cepo si tuviese tantos dólares, si me metiese en un préstamo, si el FMI, si lo que vos quieras, me está diciendo, che, no solamente miré la cuestión de la inflación, mirá también la cuestión de reservas. Y la cuestión de reserva, al menos en lo que queda, a ver, septiembre, octubre, no va a venir muy bien, en el sentido de que incluso el vicepresidente Vladimir Wernin del Central había dicho en el encuentro con IAEF a principios de septiembre, che, el pico de IMPO lo vamos a tener en octubre. Por ende, tampoco vaticinamos de corto plazo una dinámica de reservas que me las haga positiva y que eso me permita salir del cepo. Entonces,
están negociando ahí, supuestamente están negociando con el FMI un nuevo fondeo, ¿no?
Sí, el FMI medio como que, va, no sé si es tanto del FMI o del gobierno, de dónde sale bien la información, pero es como que por momentos están negociando y por momentos todavía no se sentaron a hablar. Entonces, está bien, puede salir en tiempo récord, como no, pero tampoco lo tengo como en un escenario base que venga el Fondo Monetario a financiarnos la salida del cepo. No está dentro de mi escenario base de la macro argentina.
¿Ves algún resultado que pueda impactar sobre Argentina, el resultado electoral en noviembre en Estados Unidos? ¿Cree que puede variar algo? ¿Viste? Algunos dicen, bueno, si lo tenemos a Trump de nuestro lado, yo qué sé, no sé. Yo mucho tampoco lo veo, pero no sé, ¿cuál es tu view?
No, tampoco, la verdad. Porque el Fondo Monetario ya está, digo, o sea, uno que se imaginaría, o la persona que dice, che, si gana Trump en Estados Unidos, Argentina le va a venir más plata. Trump tiene que volver a levantar el teléfono, como hizo en su momento, y apretar al fondo a que le vuelva a poner más plata a Argentina. Y el fondo le va a contestar, mirá cómo me fue la última vez que me dijiste que le pusiera plata a Argentina. Entonces, el Fondo Monetario está muy sobreexpuesto a Argentina, entonces veo poco probable que se venga a venir una ayuda a una ayuda política al lado de Estados Unidos. Después podría haber otras fuentes de financiamiento, qué sé yo, que el Tesoro norteamericano le preste plata a Argentina. A ver, hace mucho tiempo que no veo así préstamos bilaterales del Tesoro norteamericano a Argentina, también me resultaría extraño verlo. Y también yo creo que convengamos, si vamos al historial de un gobierno republicano, en su momento el argumento en la crisis 2001 es que los maestros y jubilados estadounidenses no financiasen a Argentina, sí, al desfalco argentino. Entonces, también me cuesta mucho pensarlo. Yo creo que Argentina depende de sí mismo. O sea, dependemos de que el gobierno siga metiendo goles, y que, bueno, que las cuestiones como la desinflación y la salida del cepo y la acumulación de reservas no se demore tanto. Pero yo no esperaría un hecho así exógeno que nos venga a torcer la situación que tenemos.
Che, te hago la última. Con el armado de estrategias de carteras para el blanqueo, ¿cómo está viendo el blanqueo y qué estrategias están armando ahí?
Bueno, a ver, lo que es blanqueo estamos teniendo, demanda de cuentas de CERA, estamos plenamente operativo, tanto REBA con las cuentas CERA bancaria como TCA Bursátil con la CERA. En lo que respecta a lo comercial, estamos plenamente operativos, estamos laburando. En términos de carteras, a ver, planteábamos como tres ideas que uno les pone, las intenta asimilar, viste, a perfiles conservador, moderado, agresivo, a pesar que a mí esas clasificaciones mucho no me gustan. Pero lo que era más perfil conservador, estamos, bueno, trabajando, recomendando lo que es ONES, por un lado, la gran parte es ONES Fondo LATAM, y después una porción mínima de títulos públicos argentinos, en torno al 10% de la cartera. Pero prácticamente nos estamos sesgando principalmente lo que es FCI LATAM y lo que es ONES.
Las locales están caras, ¿no?
Las ONES, mira, yo soy bastante benévolo con las ONES. No están lo que lo supimos ver en otro momento, pero la verdad que si uno se pone a mirar los rendimientos de las ONES, mirámoslo, el rendimiento que te rinden offshore para comparar peras con pera y manzana con manzana, y miro lo que rinde, por ejemplo, emergente high yield. Los emergentes high yield la semana pasada estaban en torno al 7.7% y Argentina estaba más o menos por ahí, las ONES. Entonces está bastante alineado a lo que es un crédito de alto rendimiento corporativo de cualquier lugar del mundo. El tema que veníamos de verlos caros. Entonces ahí yo digo, ¿y por qué Argentina debería rendir, o una ONE Argentina debería rendir lo mismo que el resto? En general hay muy buenos balances en Argentina, y la verdad es que no podemos decir de que los emisores corporativos no han hecho todo lo posible para honrar sus deudas en un contexto más que adverso que tuvimos en los últimos 4 años. Entonces me parece que un poco es lógico que rindan sobre ese nivel, sobre el 7.7%. Y también tengamos en cuenta que, a ver, comparemos por ejemplo una YPF, la 2026 está respaldada por Expo, está en torno a 6.5 offshore. Y si la voy a comparar con una Pemex que está a un 7 y pico, pero no hay punto de comparación entre lo que es YPF y lo que es Pemex, que Pemex es prácticamente la Aerolíneas Argentina de México, donde está con el respirador artificial del gobierno. Entonces, me parece, digo, considerando que 7.7 te rinde una petrolera Pemex a 2026 y YPF te rinde un 6.5 con el respaldo de Expo y un balance más sano, no me parece tan caro.
Entregás un par de puntos, pero con más seguridad.
Exactamente. Entonces la verdad que el segmento ONES, sí, también reconozco, hay varios colegas que las están viendo caras. El segmento que no tenemos tan explorado, pero no es porque no nos guste a nosotros, sino porque el cliente nuestro no nos ha mostrado mucha demanda, es el segmento de subsoveranos, que está ahí en el medio, digamos, sí, entre lo que es una ON y lo que es un soberano, y la mayoría de las provincias trabajando con superávit fiscal. Y después ya como queriendo ir tomando más agresividad, la idea es ir restándole esa posición en FCI LATAM e ir sumando lo que es posiciones en equity argentino. El FCI LATAM, la verdad, nos parece para los más conserva la mejor alternativa, porque prácticamente estás invirtiendo en offshore o con activos que es riesgo offshore, y evitás pagar el impuesto especial. Sí. Por ejemplo, el fondo que nos gusta mucho es el Galileo Event Driven, que
se la rompe siempre.
Sí, está en torno a 9 de TIR. Y es un fondo que tiene una muy buena gestión y la verdad que nos ha dado muchísimos buenos resultados. Ese tiene algo de exposición argentina en torno al 20%, pero es mínimo. Sí. Tiene una muy buena gestión de cartera, entonces ahí puede mantener la mayor parte de la inversión offshoreizada, quien blanquea, y zafa de pagar el impuesto especial, ¿no?
Bueno, Julio, querido, muchas gracias. Te puedes ir en Twitter, ¿no?
Sí, @ Julio Calcañino.
Y TCA, lo tengo acá, ¿cómo es? TCA...
Debe ser @ TCA Bursátil. TCA me van a matar Bursátil, porque no me lo sé de memoria.
Sí,
pero
sí,
bueno.
TCA Bursátil. Y también Reba, ¿no? ¿Rebanking tiene o no? Bueno, ya no es más Rebanking, es Reba, pero bueno, no
es
sé.
Es Reba, exactamente. Sí, Reba debe tener también. Otro que me van a matar por no saberlo, pero
no,
bueno.
Pero no,
tendré
no
que
sé
pagar si factura mañana en la oficina.
No, no te preocupes. Mandámelos a mí. Bueno, Julio, querido, muchas gracias. Gracias por el vivo. Y bueno, un saludo a todos los muchachos y chicas de allá en Rosario.
Serán enviados, Juli. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que nos podamos ver pronto nuevamente.
Dale, de una. Bien, señores. Un abrazo. Pasó ahí Julio Calcañino, Research Team Leader de TSA Bursátil. Así que, bueno, un buen análisis con la actualidad de los mercados. Señores, se nos hizo el programa. Así que, bueno, nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? El próximo lunes. Que tengan todos una muy linda tarde, muy linda noche. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer de It's Always a Bull Market Somewhere. Hay siempre un mercado que existe en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. We were caught up and lost in all of our vices.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Hausler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contrata ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.hausler.com.ar.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.
MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Ahora Malvinas es más digital, porque pusimos en funcionamiento una nueva herramienta digital para